Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes para transmitir este programa desde la Feria del Libro de Miami, un acontecimiento que trae a las calles del centro de la ciudad a miles de personas, entre ellas a cientos de autores, editores y libros. Un acontecimiento, tengo que decirlo, que celebra este año su 32º aniversario, es decir, sus 32 años de existencia. Debo decir que este complejo universitario, que este campus del Miami-Dade College, se encuentra situado a pocos pasos del puerto, a pocos pasos de un centro comercial, de la bella Torre de la Libertad, y aquí, a unos pasos de todo eso, en medio de todo eso, es donde se celebra la Feria del Libro de Miami y donde estamos hoy.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.
Amigos, se encuentra con nosotros ahora un hombre a quien conozco desde hace muchos años, un hombre que ha desarrollado en Miami una labor crítica y difusora realmente admirable. Es un excelente periodista, es un narrador, ha ganado premios, ha escrito monólogos y está aquí también en la Feria del Libro. Y yo he tenido la suerte de que haya aceptado nuestra invitación a conversar con nosotros. Me refiero a Luis de la Paz, un hombre nacido en La Habana que lleva ya en Miami algunos años. ¿No es así, Luis?
35 años.
35, porque saliste por el Mariel.
Sí, en el año 80 durante el éxodo de Mariel.
¿Saliste en una embarcación con tu familia, solo?
Salí solo, aunque tuve la fortuna de que mi familia salió unos días después en una embarcación, también por fortuna, una embarcación grande porque era un barco camaronero.
Pero tuviste la suerte, afortunadamente, gracias a tu talento, de no tardar en comenzar a dedicarte en Miami al periodismo, por ejemplo, ¿no? Estuviste muchos años en el diario Las Américas.
Efectivamente. Comencé en el periodismo no tan pronto como hubiese deseado, pero ya para principios de los años 90 comencé a escribir para diario Las Américas. Gracias a la generosidad en aquel entonces su director, el doctor Horacio Aguirre, y allí estuve escribiendo durante 16 años.
16, todos los domingos, ¿no?
Todos los domingos escribía, sí. Y tenía secciones fijas, que era una sección de entrevistas que se llamaban 5 preguntas. Ajá. Y comentaba, en aquella época era una época que había, el periodismo estaba mucho más amplio que ahora. Uh-huh. Y escribía sobre teatro, y escribía sobre cine, y escribía, hacía entrevistas y reseñaba libros. Incluso tenía
lo recuerdo.
Una sección en el suplemento, la revista del diario, donde publicaba semanalmente una reseña de libro.
Tremendo.
Sí,
tremendo,
bien exigente.
Tremendo. Y ahora eres colaborador del Nuevo Herald.
Sí, llevo 3 años en el Nuevo Herald, también escribiendo sobre arte, espectáculo y literatura.
Háblame de tu obra creadora, de tu vocación para la narración. Esto viene de Cuba, por supuesto.
Sí, yo comencé, como me imagino que la mayoría de las personas, escribiendo poesía. Mm. Y escribía poesía que me sirvió mucho como ejercicio, como una manera de soltar la mano y de liberarme y de tratar de decir cosas. Uh-huh. Pero siempre tuve una inclinación muy particular hacia el cuento.
Hacia el cuento.
El cuento siempre ha sido lo que más yo he disfrutado, es lo que mejor domino. Uh-huh. Y me parece que es dentro de la narrativa, contrariamente a lo que dicen los editores, están interesados en las novelas, el género más difícil. Sí, comencé escribiendo en Cuba muchos cuentos y nunca publiqué ninguno, desgraciadamente, porque en Cuba sí opté, ni tampoco tenía la posibilidad, pero también opté por no publicar ni mandar a concursos para evitar ciertos compromisos que podría atañarme, pero sí escribía y los guardaba hasta que eventualmente, cuando salí en el año 80, algunos los pude sacar y otros, desgraciadamente, se perdieron.
Una pregunta. Acabas de hacer una observación y me parece que los radioescuchas te agradecerían que tú nos dijeras por qué el cuento es un género tan difícil. existiendo la novela, existiendo el ensayo, existiendo la poesía. ¿Dónde radica la gran dificultad de un cuento?
Bueno, podría resumirlo a modo escueto y quizás sin mucha profundidad, diciendo que un cuento no se permite altos y bajos, mientras que una novela sí. Mm. Una novela puede comenzar y puede elevarse y en cierto momento descender, establecer ciertos parámetros para describir situaciones o para trazar un personaje y luego volver a elevarse hasta que continúa hasta su final. Un cuento no. Un cuento tiene que comenzar alto desde el principio y terminar alto al final. El cuento es como el teclado de un piano, donde cada tecla tiene una sonoridad. Ajá, ajá. Y si se salta una o se emite un sonido que no sea el adecuado, trae como consecuencia un fallo, algo que el lector no, en el caso de la música, escucha, inmediatamente identifica a quien está escuchando esa música, y en el caso del relato lo identifica a quien esté leyendo ese texto. Mm-hmm. Un cuento tiene que abrir y cerrar, y siempre de una manera alta y consistente. Mm-hmm. Por eso pienso quizás que es un género un poco más demandante y un poco más exigente.
¿Qué la novela?
Mucho más que la novela, pienso yo.
Ajá. ¿Cuántos libros has publicado?
He publicado, por lo menos de cuento, he publicado 5 libros de cuento.
5 libros.
5 libros de cuento. También he publicado algunas antologías, una sobre teatro cubano de Miami. Uh-huh. Publiqué también una colección de cuentos de autores del Pen Club de Escritores Cubanos. Ajá. Y una recopilación de textos sobre Reinaldo Arenas, que se llama Reinaldo Arenas, aunque anochezca, que es una recopilación de textos y documentos sobre él.
Qué bien. Y tienes monólogos también que se estrenaron aquí durante un festival de teatro, ¿no?
Sí, he escrito varios monólogos, incluso uno de ellos, el Laundry, era un cuento que adapté al lenguaje de monólogo. Ajá, porque ajá. El relato, el cuento como tal, en muchas ocasiones funciona como si fuera un texto dramático. Uh-huh. Tiene muchas características del teatro.
Del teatro.
Sí, yo lo identifico mucho con el teatro.
Si tuvieras que darles a los radioescuchas una idea de tu mundo, del mundo de tu mundo narrativo, ¿qué dirías? Es decir, ¿qué podrían esperar ellos de tu mundo? ¿Cuáles son tus obsesiones? Si es que hay algunas, espero que sí.
Sí, definitivamente las hay. Y mucho se nutre en la literatura de ella.
Quizás si no fuera por ellas, no habría literatura.
No habría, ¿verdad?, literatura. O fuera algo muy superficial. Yo creo, a mí me marca diferentes temas que han ido jugando a lo largo también de mi vida. Uh-huh. En cierto momento, la soledad. Uh-huh. La falta de una relación. Uh-huh. Sólida, temas de contradicciones sobre tipos y estilos de vida. Ajá. Ya en otra etapa me ha preocupado mucho el tema de la vejez, y es quizás uno de los temas más recurrentes en mi literatura, el tema de qué ocurrirá cuando se llegue a estar viejo, cómo será la vida. Y yo creo que la vejez, incluso en uno de mis últimos libros de cuentos, la mayoría de los relatos que conforman ese libro tienen como tema el envejecimiento, el acabamiento que provoca el tiempo.
¿Y eso ha sido una constante tuya desde hace mucho tiempo o es una cosa reciente? Esa preocupación por la decrepitud, por el tránsito final.
Ha sido más bien una constante que se repite una a veces con mayor intensidad que en otra, pero una constante, una presencia que está en mi obra. Hay personas o hay autores donde la muerte es su tema esencial. Claro, claro. A mí la muerte como tal no me...
Es la antesala de la muerte en la que te...
La antesala, la vejez, la soledad, llegar a un punto del cual nunca se sabe quién te acompañará o si estarás solo.
Mm-hmm. ¿Quiénes? Es una pregunta que estoy haciendo a casi todos los autores a quienes estoy entrevistando. ¿quiénes dirías tú que marcaron tu rumbo? ¿Quiénes al leerlos te dijiste, yo quisiera escribir así?
Mi rumbo literario lo marcaron una familia, que es la familia Abreu.
Los hermanos.
Los hermanos Abreu, José, Juan y Nicolás. Bien. A través de ellos yo entro en contacto con la literatura. Ellos me conducen, fundamentalmente José, que es el mayor de ellos, me conduce a otros mundos y a conocer escritores como Reinaldo Arena. Mm. Eso hizo que ya componíamos, conformábamos un grupo, uh-huh, y íbamos al Parque Lenin, ajá, a hacer lecturas y nos metíamos en los montes a leer poesía, a leer cuentos, a leer novelas. Reinaldo Arena leyó los poemas de su libro El Asalto, uh-huh, allí en los matorrales del Parque Lenin. Uh-huh. Y ellos influyeron en mi formación, pero cuando ya uno va tomando su propio rumbo y su propio camino, la narrativa, sobre todo la cuentística de hombre como Lino Novas Calvo,
claro,
la de Odelio Jorge Cardoso, ajá, la de José Luis Borges, ajá, y de una manera más tangencial, porque influye demasiado, pero me nutrí mucho de ello, Franz Kafka. Esas figuras han sido fundamental en el desarrollo de mi literatura, unos porque aportan, me enseñaron a profundizar en los personajes, otros porque me enseñaron a la simpleza de decir con palabras algo aparentemente simple, pero que tiene todo un trasfondo emocional. Uh-huh. Y cada uno de ellos han influido, pero son fundamentalmente esos cuatro autores.
¿Escribes por rachas o escribes siempre?
Escribo siempre.
Siempre.
Siempre estoy escribiendo, siempre. Lo que no quiere decir que todo lo que escribo...
Es publicable.
Es publicable, pero sí el ejercicio de la escritura es permanente.
Ajá. Yo sospecho que un hombre que ha ejercido como tú la crítica con tanta frecuencia y que ha tenido que leer tanto, ese trabajo de crítico también ha acabado influyendo en tu relación con tu propia obra. Es decir, te ha obligado a afinar el radar crítico y cuando escribes no puedes escapar a esa observación constante de todo lo que estás haciendo. ¿Me equivoco?
No, estás completamente en lo cierto. Yo lo que sí he tratado siempre, y lo he logrado, es diferenciar muy bien mi trabajo como escritor, mi trabajo como crítico y mi trabajo como periodista. Mm. Hay ocasiones, y conozco casos, donde el periodista se refleja esa presencia en su narrativa o en su literatura,
sí,
o en su poesía.
Sí, señor.
Ocurre también que hay críticos donde cuando escriben se nota la presencia y la voz del crítico en ese trabajo que está haciendo. Yo he tratado de deslindar, y creo que lo he logrado en bastante.
¿Te ha sido fácil?
Ha sido un ejercicio. Un ejercicio. Cuando he escrito algo y me doy cuenta que tiene una fuerza, se está inclinando ese barco, se está dirigiendo en un rumbo equivocado hacia el periodismo, trato de meterlo en cintura y lo voy logrando. Además, tengo buenos lectores que me dicen esto funciona y esto no funciona.
Eso es importantísimo, ¿verdad?
Sí, fundamental. Yo creo que es esencial. Ajá. Que un escritor tenga
dos o tres amigos que te digan la verdad.
Sí.
O por lo menos su verdad.
Claro.
Porque a veces uno acaba haciendo lo que uno quiere hacer, pero lo obligan a uno a recapacitar.
Sí.
Un problema grave que yo he tenido y que sé que otros amigos han tenido es el siguiente. Tratar de buscar consenso en lo que a un título se refiere. Eso es tan difícil. Que varias personas se pongan de acuerdo en el título que tú debes darle a un libro. Y que alguien te sugiera algo que tú aceptes como válido, que yo he llegado a la conclusión de que uno simple y llanamente tiene que bautizar su libro con el título que se le ocurre a uno, ¿no? Porque uno es el que va a tener que vivir con él por el resto de su vida. Y es muy difícil que la gente coincida en el gusto por los títulos.
Yo nunca he confrontado ningún problema con los títulos.
¿Se te han dado fácilmente?
Se me dan fácilmente y no creo que... y sé la importancia del título. El título y la portada de un libro es esencial, porque es el primer encuentro del lector Sí, señor. Con la obra, uh-huh, es el título y la portada.
No es solo ser, sino parecer.
Claro, eso es lo que le da acceso, claro, a otro, claro, libro. Pero siempre hay que destacar eso, lo importante es la obra.
Ah, no,
el texto, la solidez. Y en el caso de Llorente, un gran narrador que desafortunadamente murió, pero lo que dejó, que fueron 4, 5, 6 libros, son fundamentales por el poder narrativo y con el dominio que tenía el oficio.
Qué bien. Luis, me da mucho gusto conversar contigo.
Para mí ha sido un gran placer.
Siempre lo ha sido. Muchas cosas buenas y gracias por este rato de conversación.
Cómo no, gracias a ustedes.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Amigos, continuamos en la Feria del Libro de Miami y ahora tengo el gusto de tener ante mí a un escritor venezolano, un poeta que también ha escrito un cuento para niños, que has hecho una antología de crónicas relacionadas con Caracas, que vive en Miami desde hace un año, que ha sido editor, investigador, redactor de contenidos y corrector de estilo para diversas instituciones culturales y empresas editoriales. En el año 2009, César Segovia, su nombre, César recibió una beca de estudios otorgada por la Fundación Carolina para participar en la 9ª edición del curso de formación de editores iberoamericanos, ¿no? Y para mí es un gusto tenerlo aquí. Quiero que sepamos más de su vida, de su obra, de su visión del mundo. ¿Cómo estás, César?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenido.
Gracias, muchas Bienvenido. Gracias por la oportunidad, pues, de estar acá y bueno, hablar un poco de esta experiencia acá en la Feria de Miami.
¿Qué poeta o poetas te abrieron los ojos al milagro de la poesía?
Uf, bueno, yo estudié letras en la Universidad Central de Venezuela hace ya unos años, y como se podrán imaginar, fueron muchos los poetas que tuve que leer por cosas académicas y los otros que leí porque... Y recuerdo, no, o sea, para mí poetas muy importantes que me han marcado como lector de poesía,
sí.
Vallejo, César Vallejo, ajá, Manuel Vilas, ajá. Eduardo Moga, ajá, un poeta que me...
Amigo mío.
¿Sí?
Ah, gran bueno, amigo mío.
Qué bueno,
gran
me encanta mío. Eduardo Moga, sí, me parece.
Está en Londres ahora, viviendo en Londres.
Qué bueno.
Sí.
Me parece genial, sí, lo que escribe. Después, toda esta... Bueno, o antes, mejor dicho. Toda esta generación de poetas malditos, cuando estudiaba literatura, pues eran muy fáciles de... ¿Cómo se diría? De identificarse con eso. Sobre todo con esa aura, claro, del poeta...
Prohibida, clandestina, marginal.
Sí, sí, que decían groserías y hablaban de la prostitución y esas cosas. Eso me atrajo mucho. Obviamente, uno madura y lo lees ya desde otra
óptica.
Desde otra óptica, obviamente mucho más con medida, podría ser la palabra. Y... cuidado con esto, Jimi Hendrix.
¿Cómo es posible?
Todo el mundo tiene esa reacción.
Eso me produce un cortocircuito mental.
Pero bueno, el hecho es que me gradué y yo creo que eso dice mucho.
¿Y el libro de poemas que tienes contigo? ¿Podría ser
próximo tren?
Algo,
sí, claro,
algo
claro que sí. El próximo tren es un libro que fue publicado en Caracas en el 2014.
¿Sí? ¿El año pasado?
El año pasado. De hecho, el año pasado exactamente hace un año. Uh-huh. Poquito antes, un año y un mes. Es un libro que tuvo la fortuna, tengo la fortuna de haber recibido por este libro el premio de los libreros independientes de Venezuela, en Caracas.
Qué bien.
De hecho, lo entregaron ayer, el premio.
¿De veras?
Sí,
ah,
sí.
Felicidades.
Fue muy bonito, al lado de otro, de un grandísimo escritor, maestro de todos, Eduardo Liendo.
Ajá.
Su novela, Contigo en la Distancia, se ganó el premio en la categoría de narrativa y
Próximo
Tren se ganó el de poesía. Sí.
Léenos algo.
Voy a leerles este. Ahora les explico un poco cómo funcionan los títulos de los poemas. Este poema se llama Gare du Midi, Suite Station. Cuando el destino se vuelve una hora que nada pregunta, que nada responde, que nada resiente, la piel hace inventarios, la noche esquiva la mirada y la ventana abierta ya no anuncia. La puerta abierta, un laberinto. La posibilidad multiplicada en el silencio. La víspera del tránsito que nos precede. Mm-hmm. Próximo tren es un libro...
La puerta, un laberinto.
Obviamente de trenes. Los títulos de los poemas son estaciones de trenes de muchos distintos países.
Ah.
De trenes y de metro.
Ah.
Entonces la propuesta, que esto se me ocurrió estando bien la oportunidad que tuve de ir de conocer Bruselas.
Ajá.
Estuve en la estación central de trenes de Bruselas y vi que había una posibilidad infinita de destinos.
Ajá.
Que podía llegar incluso a Moscú, a claro, Múnich, en claro, tren. Claro. Eso para mí, venezolano de Caracas, es imposible.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, no puedes ir de una ciudad a otra en tren.
Ajá.
Ya no. Antes, ajá, en algún momento se pudo, pero ya no.
Ya no.
Entonces, bueno, empezó a pasarme este libro y recopilé algunas cosas que tenía. Tuve como, no me gusta llamarlo así, pero sí, como una especie de revelación en ese momento. Y dije, bueno, voy a hacer algo con los trenes. Además, los trenes son como una excusa perfecta, claro, para hablar de cualquier
de un millón
cosa,
de cosas, ¿no?
Entonces, bueno, claro, está próximo tren, les puedo leer.
A ver.
Ah, entonces, perdón, les contaba que los títulos son estaciones de trenes.
Sí. De muchos lugares del mundo, ¿no?
Entonces, la propuesta es que son recorridos imposibles. O sea, no es posible hacer esto. Por ejemplo, el primer poema se llama Parque del Este, Gregorio Marañón, Père Lachaise.
Uh-huh.
Eso es una estación del metro de Caracas, una estación del metro de Madrid y una estación del metro de París.
Uh-huh.
O sea, no, ser,
¿es imposible?
Es imposible hacer. Por ejemplo, ese...
Viajar entre esas, sí, tres estaciones.
Después hay otros poemas muy cortos que se llaman Arsenes, que es como un intento de reflejar lo que pasa afuera del tren.
Bien.
¿Sí? Okay. Voy a leer el arsén número 2.
A ver.
Tarde, las sombras escurren en las alcantarillas. No importa si llueve o no. Tarde, se cuela el desvarío de una duda en las rendijas que solo desaguan. Tarde. Antes, andar era la inercia de los extremos de un cuerpo atenido al tránsito. Antes de las tardes empinadas a la sombra de la inamovilidad, caminamos antes. Es la impertinencia del tiempo que nos sangra los pies. Es la imposibilidad de volver a mirar por encima del hombro. Es el aire, afuera.
César, muchas felicidades.
Oye, muchas gracias, de verdad.
Muchas otra gracias vez por este rato de conversación. Mucha suerte aquí en Miami.
Listo, muchas gracias de verdad por el espacio, pues, y por escuchar.
Gracias, gracias a ti.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, tengo el gusto en estos momentos de tener conmigo a José Fernández Pequeño. Un escritor con una trayectoria estupenda, ha publicado un sinnúmero de libros, ha sido editor, profesor universitario, gestor cultural en Cuba y en República Dominicana, ha ganado premios y está en la Feria del Libro de Miami para hablarnos de él y, por supuesto, de su obra. Yo quiero darle la bienvenida a este espacio y felicitarlo, obviamente, no solo por su talento, sino por una vida dedicada a su vocación.
Muchas gracias. Placer es mío estar aquí con ustedes.
Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Yo nací en Bayamo.
¿En Bayamo?
En Cuba.
Ajá.
Y me fui a estudiar a Santiago de Cuba, donde me quedé y comencé, al terminar la universidad, comencé mi trabajo como gestor cultural, como editor, como profesor universitario en la Universidad de Oriente. Y allá en Santiago de Cuba, en unión de personas para mí entrañables, algunas ya desaparecidas, sobre todo el gran intelectual cubano Joel James Figuerola, fundamos la Casa del Caribe a Santiago de Cuba y el Festival del Caribe de Santiago de Cuba, así como la Revista del Caribe, que existen, gracias al Señor, todavía hoy y de las cuales me siento profundamente orgulloso.
Perdón, ¿de qué año estamos hablando?
Estamos hablando, bueno, creamos el festival en el 81,
ajá,
la Casa del Caribe en 1982, la Revista del Caribe en 1983, uh-huh, y a partir de ahí comenzamos a trabajar, bueno, hasta que salí de Cuba en 1998 y me radiqué en la República Dominicana, donde viví 16 años,
uh-huh,
hasta que vine acá para Miami.
¿Desde cuándo resides entonces en Miami?
En Miami estoy desde febrero del 2013.
Ah, bueno, hace poco. Claro,
sí,
claro.
Hace relativamente poco, claro. Pero va siendo un periodo sumamente importante en mi vida, ¿no? Así como le agradezco a República Dominicana, yo me considero un dominicano.
¿Qué hacías allí? ¿Eras profesor?
En República Dominicana daba clases en las universidades.
Ajá.
Trabajé en la Academia de Ciencias de la República Dominicana, llevando las relaciones internacionales de la academia. Estuve trabajando con Alfaguara, Ediciones,
claro,
Alfaguara. Estuve,
claro,
trabajando con Ediciones SM, la editorial, mm-hmm, española. Y terminé en algo que fue espectacular en mi vida.
A ver.
Terminé siendo gerente del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, uno de los mejores centros culturales que existe en el Caribe y que se debe y es un ejemplo para nuestro mundo latinoamericano y,
sí,
caribeño. Es un ejemplo de cómo la empresa privada puede devolverle a la sociedad todo lo que ha podido ganar y convertirlo de manera humilde y desinteresada en cultura. Han creado en Santiago de los Caballeros el Grupo León Jiménez, creadores de la sede, digo, quienes durante mucho tiempo fueron dueños de la cerveza Presidente, han creado un centro cultural espectacular.
De veras.
Que es un museo, un centro cultural con un museo dentro.
Ajá.
Que ha logrado no solo grandes proyectos en la República Dominicana, sino dialogar con lo más alto del mundo cultural internacional, Smithsonian, el Museo del Prado, es decir, como el mundo entero.
¿Qué tiempo estuviste allí, José?
Estuve 7 años como gerente,
wow,
allá en el Centro León, y para mí fue tan importante, digamos, como fue para mí en la formación la Casa del Caribe en Santiago de Cuba.
Mm-hmm.
Así que, de ahí vine para acá y te repito, el poco tiempo que llevo aquí ha sido, como escritor, ha sido realmente muy importante. Terminé aquí el libro que acabo de presentar en la feria.
¿Qué se titula?
El arma secreta.
El arma secreta.
Y que ganó el Premio Nacional de Cuentos en la República Dominicana en 2013. Y en 2014 fue señalado por los Florida Books Awards como el mejor libro publicado en español en 2014 por un residente en la Florida.
Qué bien. No, tienes que estar muy satisfecho. Sí. Háblanos de ese libro.
Bueno, es un libro que de alguna manera ejemplifica el trabajo, la dureza del trabajo del escritor. En 2005, el editorial Norma Colombia publicó un libro de cuentos mío que se llama Tres Eran Tres, que gira en torno al asunto de los viajes ilegales de los cubanos. Son cuentos, 4 relatos que tienen que ver con esto desde diferentes perspectivas. Y un poco quedé como anonadado después de que salió el libro, no sabía para dónde cogía, y comencé a escribir unos cuentos muy extraños, porque yo no tenía idea de por qué, y no tenían nada que ver entre ellos los cuentos, obviamente. Y bueno, ahí estuve escribiendo estos cuentos hasta que un buen día me percaté de qué era lo que unía a todos los cuentos.
Ajá.
Me percaté de que todos los cuentos giraban sobre 2 goznes. Uno, la idea de que a veces nosotros como seres humanos nos vamos muy lejos y empeñamos un enorme esfuerzo para conquistar lo que entendemos son nuestras metas.
Ajá.
De la felicidad, puede ser el dinero, puede ser el amor, no sé. Y de pronto terminamos dándonos cuenta de que eso estuvo al lado nuestro,
y no lo vimos,
en nuestra vida más cotidiana, y no habíamos sido capaces de darnos cuenta. El segundo gozne es más de carácter procesual,
ajá,
más de procedimiento, más procedimental, y es que todos los cuentos hablan de la vida cotidiana,
uh-huh,
de la realidad más cotidiana de los individuos, pero en todos ocurre algo insólito que dinamita esa realidad,
ajá,
y le hace mostrar cosas que a simple vista no vemos en la calle todos los días. todos los cuentos, y ahí cuando me di cuenta dije, ah, caramba, ya vi el proyecto, claro, ya vi para dónde iba. Y entonces reescribí todos los cuentos, uno a uno, lo fui reescribiendo ya con conciencia de a dónde quería ir. Ajá. Los anclé a determinadas realidades, a veces son realidades cubanas, a veces son realidades dominicanas. Y cuando los tuve todo, me dije, aquí falta un cuento que un poco sea el resumen, el final del libro. Ajá. Por lo tanto, te darás cuenta que es un libro muy orgánico, uh-huh, es decir, uh-huh, que funciona como un solo proyecto. Y entonces escribí el relato final que se llama El arma secreta. Me dio mucho trabajo. Ese lo escribí aquí en Miami, ya estando en Miami. Me dio mucho trabajo. Primero, la primera versión transcurría en Irak durante la guerra, la invasión norteamericana. La segunda entrada de los norteamericanos en Irak. Pero no me funcionó. Y entonces seguí ahí hasta que me percaté de lo que había. Y entonces lo reescribí ubicándolo en el siglo I antes de nuestra era, en la guerra entre el Imperio Romano y el Imperio Parto. Y el cuento, además de un poco resumir todas estas ideas que te he dicho, de alguna manera, al ser tan diferente, porque los demás ocurren en Dominicana, en Cuba, en la contemporaneidad, además de ser tan diferente, pues por esa razón tiene la función de indicarle al lector al final que lo que ha leído antes también puede tener una lectura metafórica.
Claro. Una cosa simbólica, ¿no?
Correcto.
Claro, claro.
Que se puede también leer desde una perspectiva metafórica los cuentos anteriores.
Entiendo.
Y bueno, así surgió el libro, así lo terminé y nada, es un libro del que me siento realmente feliz. Creo que al recibir el Premio Nacional de Cuentos República Dominicana sentí que de alguna manera le estaba devolviendo a la República Dominicana todo lo que me dio y lo que me da, que es mucho, realmente es mucho. Yo soy hoy un hombre bicultural, y ser dominicano me ha hecho más cubano.
Mira qué bien.
Y ser cubano me hace sentir más dominicano. Creo que ese es uno de los asuntos más importantes para la literatura cubana de hoy. No es solo mi caso. A otros le ha pasado en Estados Unidos, a otros le ha pasado en España,
en México.
Claro. Es decir, creo que esto es nuevo dentro de la literatura cubana. Creo que es
enriquecedor.
Correcto. Bueno, enriquecedor.
Enriquecedor.
Para, no cabe duda.
Claro.
Incluso en los casos aquellos donde se trabaja con más de un idioma.
¿Es difícil escribir?
Sí, es muy difícil escribir. Todo lo que escribo sale de la realidad, de lo que me encuentro todos los días, de la gente, de lo que la gente dice.
¿No apelas nunca a la imaginación?
No, yo apelo a la imaginación, pero la realidad me tiene que dar el chispazo.
Bien.
En eso, yo soy un heredero de Lino Novas Calvo. Toda la imaginación del mundo, ya te dije, en estos cuentos de este libro, por ejemplo, hay algo insólito que revienta la realidad y la lleva a otro punto.
Cuando utilizas la palabra insólito, ¿estás hablando de algo fantástico tipo ciencia ficción
o de algo
inesperado?
No necesariamente. Es un rango muy amplio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pero hay un cuento que se llama El arte de roncar,
qué bien.
Que no es más que un ronquido que empieza a escucharse en un barrio de Santo Domingo de 2 de la mañana a 4 de la mañana todos los días, y eso crea una explosión de tal naturaleza que pone de relieve una trama de narcotráfico. Ajá. Y un problema, y hay muertos por el asunto, y es un simple ronquido. Claro. Es insólito,
eso es lo insólito.
Insólito que un ronquido
pueda
ocasionar eso. Y hay otras cosas, digamos, un poco más recostado de lo fantástico. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El Cíclope, que es un niño que a la edad de quizás 5 o 6 años le nace un ojo en el centro de la frente. Y esto ocurre en un pueblo del campo dominicano. Ya te imaginas lo que es un pueblo de campo.
Claro.
¿Verdad? Donde este fenómeno ocurre y conmociona al país.
Claro.
Y todo lo que se desencadena en ese campo, en medio del gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, que fue un gobierno muy sangriento en la República Dominicana en los 60-70. Y por ejemplo, ya aquí está un poquito más recostado lo fantástico, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, hay uno que es un hombre que unos pasos en el apartamento de arriba del apartamento, eso no puede pasar en Miami donde hay obligación de acolcharlo, pero en Santo Domingo sí. Ajá. Unos pasos él siente unos pasos de una mujer que camina en el apartamento de arriba, y entonces todas las madrugadas, y eso de ahí en adelante se desencadena una, un fenómeno que se vincula con una muerte en Honduras y un problema de tráfico de droga en Puerto Plata, y ahí se forma un lío tremendo, pero a partir de ahí, ¿verdad? Lo que nunca, el hombre cuando llega a abrir la puerta del apartamento de arriba está vacío.
Ahí volvemos a un tema que estábamos abordando, amigos, aquí no solo José y yo, sino el equipo de Radio Martí, antes de salir al aire, de la importancia de lo insignificante.
Claro.
Es decir, que un cuento salga de un ronquido.
Claro, sí. O por ejemplo,
o del sonido de unos pasos.
O por ejemplo, un tipo, hay un tipo que de pronto encuentra un pájaro azul, como de mediado tamaño, que camina por las paredes del cuarto de invitados en su casa. El pájaro no vuela, no, solo camina por las paredes. Y lo que eso desencadena lo lleva a entender finalmente, que él está tan preocupado con su trabajo que no se ha dado cuenta de que está perdiendo su familia. Pero cosas así,
claro,
cosas
claro,
de esta naturaleza,
claro, claro.
¿Te das cuenta?
Qué bien.
Entonces, así es como, ahora, yo tengo que partir de la realidad. Yo tengo que partir. A mí, yo soy heredero de dos líneas narrativas cubanas, la que parte del Lino Lobas Calvo y el absurdo. Yo preciso del absurdo para poder, narrar. Y en ese caso, soy hijo de Virgilio Piñera.
Claro, claro.
Soy hijo de Virgilio claro. Piñera. Y estas dos cosas me las catalizó mi maestro, José Soler Puy.
Ajá.
Es decir, Soler Puy, a quien conocí en Santiago, Cuba, ajá, cuando yo era muy joven, y de quien aprendí todo el oficio de los narradores, todo este mundo, pues... Soler me catalizó y de ahí viene, digamos, la línea de la que yo desciendo como narrador.
Qué bien, qué bien. José, gracias por este rato iluminador de conversación. Mucha suerte con tu escritura. Me alegra saber que vives en Miami. Yo te hacía en República Dominicana todavía.
Yo les doy las gracias a ustedes. El espacio ha sido espectacular. Solo falta un detalle,
a ver,
que lo supliremos en el próximo encuentro, cuando nos sentemos a discutir, y es que nos faltó una cervecita bien fría delante.
Bueno, pues hablaremos con Patricia Martínez, nuestra productora, para que no falte.
Correcto. Muchas gracias.
Encantado.
Muchas gracias. Hasta
luego. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro.
Antes de entrevistar a nuestro próximo invitado, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Danilo Fuentes Viñoli, viejo amigo mío y productor también de Radio Martí, y a Danilo Fuentes, operador de la emisora, por su colaboración. Sin su colaboración, amigos, sin su amabilidad y su eficiencia, esta transmisión desde la feria sería imposible. Es un gran placer trabajar con ellos.
Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café.
Y ahora me da mucho gusto entrevistar a la persona que tengo ante mí porque es compatriota mía, es cubana, ¿no? Gladys On. Aunque tengo que preguntarle de dónde procede ese apellido curioso. Gladys On. Gladys es ganadora del concurso de novela del 11º Festival Hispano del Libro de Houston, ¿no es así?
Sí.
Y es autora de un libro titulado Reino Amarillo. Tengo entendido que Gladys ha cultivado la narrativa, pero también la poesía.
Sí.
¿Eh? Y
sí,
yo quisiera comenzar preguntándole, ¿de qué parte de Cuba es usted?
Bueno, soy camagüeyana.
¿Camagüeyana?
Sí. Ajá. A los 15 años fui a vivir a La Habana. Uh-huh. Y me desarrollé entre Camagüey y La Habana. Pero soy muy camagüeyana.
Claro, es que allí transcurrió la parte más importante de la vida de un ser humano.
Exacto.
Lo que es la infancia y parte de la adolescencia.
Sí, sí.
¿Qué estudió usted en Cuba? ¿Estudió algo?
Sí, yo estudié Derecho Laboral y Seguridad Social, una carrera técnica.
¿No había descubierto todavía su vocación para la escritura?
Siempre la tuve. Siempre la tuve, lo que no tenía la posibilidad. Donde me movía,
sí,
no había posibilidad de hacerlo.
El ambiente.
El ambiente era muy específico. Ajá. Y no tenía nada que ver con mi vida, con mi trabajo, etcétera. Entonces yo intenté, pero ¿qué hacía? Cogía un reverso de un libro que tenía la página en blanco y empezaba a hacer mis cositas, un poema, un cuentecito. De ahí no pasó. Pasaron los años, se fue haciendo aún más difícil. Una vez presenté un cuento en mi trabajo, que hicieron una convocatoria, y me salgo con mi cuentecito, pero ¿qué sucede? Que no hablaba nada de la revolución, el cuento no se avenía a la situación, y me dijeron lastimosamente que mi cuento no
estaba a la altura de las circunstancias.
No, y entonces me quedé así muy compungida. Ajá. Me fui con mi librito, con mi cuentecito, que lo había hecho con hojitas que había cogido de mi trabajo, porque no vendían hojas de papel en ningún lugar, ni máquina de escribir. Y bueno, pues me quedé con mi cuentecito, y ahí se quedó mi vida escritora. En Cuba. Ajá. Pero bueno, salí en el año 90 para acá, para Estados Unidos. Sí. Me radiqué en Chicago durante 5 años, y luego el frío, bueno, vinimos para acá, para Miami, y empecé a madurar la idea, a volver a retomar.
Volver a la escritura.
De volver, nunca había estado en la escritura realmente.
Bueno, el cuentecito.
El cuentecito, pero el sueño mío, ese sueño que tenía dentro de mí, yo decidí sacarlo. Y entonces empiezo a madurar la idea, a orientarme, a buscar, a averiguar, y hago mi primer novela, que es una novela muy polémica, porque se me ocurre hacer una novela que se llama Amor Distinto. Ajá. Que la presento en el 2008. Ajá. Y era de una pareja gay de los años 40 en una Cuba.
¿En Cuba?
En Camagüey.
Oh, ese es un tema tremendo.
O sea, y entonces la novela tuvo mucha controversia, y bueno, en ese momento Mariel estaba con su situación de los gays en Cuba, de la libertad, etcétera, etcétera. Y enseguida vino la televisión, la radio me entrevistó y todo eso. Y la novela ha sido muy controversial. Es una novela preciosa, porque es una novela que habla del amor entre un hombre con otro hombre. Ajá. Pero también hay otras historias de pareja heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces la novela es muy fluida, pero van paralelas dos historias así de ese tipo.
Y una pregunta, ¿dónde transcurre el argumento en Camagüey?
Yo me lo figuro, porque soy muy imaginativa. Ajá. Y entonces empiezo a entrevistar, a averiguar con personas homosexuales cómo era el amor entre ellos, cómo se manifestaba.
¿En Cuba?
No, aquí.
Aquí, aquí. Bien,
y entonces yo sitúo la historia en una época que sea muy difícil. Entonces la sitúo en los años 40 en la ciudad de Camagüey, en una vida, un ambiente de personas adineradas, cultas, muy preparadas, etcétera. Y entonces un hombre mayor con un muchacho jovencito, que nunca, él no sabía qué cosa era, y estaba muy confundido y muy triste, hasta que este hombre se da cuenta, un hombre casado, con su familia, etcétera, etcétera, una vida muy bonita, con su esposa y sus hijos, pero se da cuenta y lo empieza a seducir. Ajá. Y ahí se da la relación. Entiendo. Completa.
Su primera novela.
Exacto.
Pero luego ha escrito también versos, tengo entendido. Pues
sí. Sí, sí, escribí un poemario, también en historias infantiles, de una niñita enana. Que la niña, el padre se da cuenta que es una niña enana y se va y deja a la esposa con la niña. Y la madre, cuando ve que la niña ya tiene como un año, que se da cuenta también, la abandona, se la deja a una prima. Y a partir de ese momento empieza la niña con su fantasía en un mundo completamente fantástico.
Imaginario.
De animales, de que ya se encuentra las torontas azules, los duendecitos, un lagarto que se hace amigo de ella, en fin, porque ella anda buscando la ilusión. Que la ilusión se la da la madre a un hijo cuando nace. Pero su mamá no le dio la ilusión y ella anda detrás de la ilusión en el bosque.
¿Y de poesía ha escrito algo en verso?
Sí, 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 escribí un poemario y sigo haciendo poemas que los envío a distintos lugares, revistas literarias, etcétera, que me lo publican.
Y es autora de un libro titulado Reino Amarillo. Hábleme de ella.
Bueno, se llama Reino Amarillo. Es la última novela que yo termino. Reino Amarillo se trata de la reencarnación, de la vida y de la muerte. Se trata de la vida en Egipto, en la época moderna, pero no actual. Y empieza ahí a desarrollarse distintos tipos de rituales, de religiones, de santería, de espiritismo, las tradiciones de los egipcios y la reencarnación. Sin darme cuenta, yo empecé a meterme en ese mundo que me fue muy agradable, porque me gusta siempre lo enigmático ese tipo de cosas. Y empecé a crear mi fantasía de ese mundo y caí en que, bueno, me la catalogan de una novela budista, porque viene mucha, hay reencarnaciones y hay distintos tipos de épocas donde se reencarnan unos en otros, etcétera, etcétera.
Qué bien.
Y esa es mi última novela.
Bueno, pues la felicito. ¿Su apellido?
Mi apellido de soltera es Pérez Socarrás.
¿Un apellido?
Mi apellido actual es porque mi esposo es hijo de chino, chino, devenidos de China para Cuba, y él nació en Cuba.
Que es el caballero que tenemos aquí.
Exactamente.
Qué bien. Me da mucho gusto conocerlo. Qué interesante. ¿Lleva muchos años de casados?
Vamos a cumplir 25 años.
25 años.
Sí.
Qué bien. Me alegra mucho saber que ese apellido es real.
Sí.
Y que viene de una civilización tan sabia.
Sí, tan muy sabia, ¿verdad? Y muy paciente.
Muy paciente y muy sabia.
Sí.
Ha sido un placer conocerla.
Bueno,
gracias
pues,
por estar
gracias.
Este rato con nosotros y por hablarnos de su obra y de su vida en cierta forma. Mucha suerte con su escritura.
Bueno, muchas gracias, muy agradecida.
Un placer.
Muy amable.
De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Como dice un proverbio árabe, libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Hasta pronto.